Bienvenidos a su podcast Desde un Viaje. Este es el capítulo número 70.
Que pudo es de haber... la temporada 2, ya.
¿Ah, sí?
Temporada 2, sí.
Ok,
la
es temporada.
El día de hoy.
Y tenemos un invitado, amigo y viajero también, que conocimos en el viaje y que ya les contaremos más adelante. Pero mientras tanto, bienvenidos nuevamente a su podcast.
Temporada 2. Temporada 2, que acabo de inaugurar, les traemos muchísimas sorpresas. Entre esas está hacer entrevistas con viajeros chidos.
O sea, en la temporada 1 no había viajeros chidos.
No es cierto. Bueno, este capítulo estamos con nuestro amigo Tirso Carpizo, egiptólogo. Y... no es cierto. No, pero sí tenemos una historia que les queremos platicar. Es una historia con él, pues. Lo conocimos... Ahorita vamos a empezar. Primero les voy a presentar. Él es Tirso Carpizo, es de Monterrey. Y está aquí en San Luis... Ya estamos aprovechando, obviamente, para hacer el podcast, porque venimos a, vino a trabajar.
Venimos a una producción, que por eso no estábamos en las redes.
Por trabajamos eso habíamos desaparecido de repente.
2 semanas intensas, entonces estuvimos haciendo pues una producción muy chingona, quedó muy chida.
Sí, la verdad es que sí.
Quedó chingona, entonces aprovechando esos tiempos libres, estamos haciendo aquí este capítulo de Egipto. Que, pues bueno, ya lo apodamos como el egiptólogo. Egiptólogo. Y, pues, estuvo por allá un ratote. A él lo conocimos en Ecuador. ¿En qué año?
En el 2016.
¿2016?
No, 2015.
No, antes. Entre 2014 y 2015.
Sí. Sí. Ah, no, 2014. Sí.
Sí. Yo, la verdad, es que en años no sé ni vergas, pero...
No recuerdo mucho, pero Tirso es músico...
Ajá. ¿Egiptólogo?
Egiptólogo, viajero, videógrafo.
Ajá. Nada videógrafo. Ajá. Sí.
Ay, no le dije en primer lugar.
Bailarín en las noches.
Bailarín, cantante, sí. También canta. Tiene una
rapea.
Sí, rapea. Sí,
rapero,
sí.
De regadera.
Sí, ajá. Sí, es cierto. Entonces, es un poquito de todo. Síganlo en sus redes sociales, Tirso Carpizo. Y bueno, viene a contarnos un montón de cosas de viajes y de... En particular, creo, porque tiene como un historial largo de estos viajes, pero en particular de Egipto, que es como...
Pues hoy es de Egipto, hiciste, mi amor, ¿no? Sí. Hoy es de Egipto.
Bueno, hoy trata...
Pero también me voy a preguntar de otros. No me importa.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme a su podcast. Ser el primer invitado chido de la segunda temporada.
Sí, sí. De la segunda temporada, porque es el primer capítulo.
De la segunda temporada. Y sí, pues ya tenemos varios años de conocernos. Y pues bueno, hemos trabajado... Por ahí, bueno, habíamos hecho como cositas ahí durante los viajes.
Sí.
Hay anécdotas muy, muy chidas que contar.
Una
de ellas incluía a Poncho Herrera.
Podemos comenzar con el principio. ¿De dónde te conocemos, Tirso? Cuéntanos.
Bueno, yo sabía de su existencia porque pues llegué yo como a ocupar el lugar que ustedes dejaron bastante...
En Panamá, ¿no?
Sí, sí.
En el trabajo de Panamá que teníamos.
Un vacío muy grande.
En el corazón.
Y yo hice un internship ahí en Panamá. Y estuvimos trabajando en el mismo lugar, pero ustedes se habían ido a... Bueno, ya estaban viajando, ¿no? Uh-huh. Y cuando se fueron, yo llegué. Y ahí no nos conocimos, pero sabía sí. De ustedes.
Nosotros también sabíamos de ti.
Sí, cuando se va de Panamá, pues... Nuestros amigos panameños nos dijo, tienen que conocer a Tirso, que es otro mexicano que también trabajó aquí. Pues es muy chido, así es que estaría chido que lo conectaran. Y lo conectamos en Ecuador.
Sí.
Y en Ecuador estuvimos viajando un par de semanas, ¿no? Juntos.
Sí, sí.
O para mí, mí fue un chingo, no sé.
En mi cabeza fueron años.
Ajá, sí.
Lo que pasa es que en Panamá, en Ecuador estuvimos 3 meses. Y uh-huh. En Quito estuvimos muchísimo tiempo en el ir, venir. Uh-huh. Y con ustedes nos quedamos... Un rato en el depa.
Pero también hicimos un chingo de... O sea, fuimos al Quilotoa, creo. O sea, hicimos varias...
No, al Quilotoa no. Nos fuimos al Inti Raymi Con ellos estuvimos en el Enti-Raimi. Ah, huevo, huevo. Y en realidad viviendo ahí en su depa, fuimos al rodeo. ¿Cómo se llamaba este lugar donde íbamos de noche a comer cositas y a tomar bebidas calientes?
Híjole, no me acuerdo.
En el centro de Quito.
Soy muy malo para eso. No, pero me acuerdo que foto. En la madrugada andábamos ahí tomando fotos
afuera. Ah, sí. Con Vilquita. Sí. Es de los únicos amigos que conoce a Vilca.
Sí, y ahora
Duna. Que conoció. Ajá, bueno, ahora Duna, pero ahora que
Duna
conoció.
También. De hecho, un saludo a Mario, si es que nos está viendo.
Ajá, que nos está escuchando, que otro amigo de allá.
Ajá. Pero sí, allá fue donde nos conocimos y yo ya sabía de su proyecto y lo que estaban haciendo. Y coincidimos en Ecuador un rato y ya después de ahí, pues ya pasaron años hasta que nos volvimos a ver.
¿Qué hacías en Ecuador?
Yo en Ecuador estaba de aventura. Uh-huh. O sea,
se hacía güey.
Básicamente.
¿Qué hacías? ¿Estaba ya autoexplorándome?
Sí, sí, sí.
Conociéndome a mí
mismo.
Otra
cosa que no dijeron, ¿no? O sea, ajá, dijeron que rapero, videógrafo y todo, también me hago güey.
Bueno, sí, en mis tiempos libres. Yo también, mi hobby, güey.
Pues sí, me estaba haciendo güey por allá. No, la verdad es que fui para allá también a buscar trabajo, ¿no? Yo me fui de Panamá pensando que, como en Ecuador también eran, la moneda es el dólar, pensé que todo Ecuador iba a ser igual que Panamá, porque Panamá es, bueno, a mí me encanta, uh-huh, me gusta mucho, y pensé que económicamente iba a ser lo mismo. Entonces dije, va a ser sencillo conseguir trabajo, etcétera. Y pues la verdad es que es diferente.
Sí.
Es cabe recalcar que en Ecuador él se fue con un chavo que es de allá y que es actor. No era actor, ¿qué era?
Presentador. Presentador.
Ajá. Y tú lo acompañabas a la tele, ¿no? O sea, tu idea era como conseguir cosas en tele. O sea, de...
Sí, había algo ahí. Había algo ahí de que podía yo apoyar como...
Sí, como que fue a explorar a ver qué encontraba. Sí,
¿qué
sí
estaba haciendo Mario en ese tiempo? Estaba en un radio.
Era una presentador. ¿En Panamá? Sí, no, en Ecuador estaba de presentador.
De baile, ¿no?
Sí.
Sí, era un reality show de... un concurso como de baile.
Como sí. Descubre tu sueño, una madre así, sí, ¿no? Sí, baila por un sueño, haz de cuenta, uh-huh, que...
Sí, sí, sí. En otro nivel.
Ajá, bueno, pero, sí, sí.
Pero sí. Entonces yo ahí como que iba a ver si conseguía algo de trabajo por allá. Y salieron algunas ofertas, pero la verdad es que no me sentí como que en mi...
zona de confort, sí, chido.
No, zona de confort, sino más bien no vi como que yo pertenecía o me sentía a gusto en el lugar.
Claro.
Y Ecuador es muy bonito.
A mí me encanta, es de mis países favoritos.
Sí, yo creo que... para ir a conocer y de vacaciones, me parece un país que tiene muchísimo que ofrecer.
Sí.
Para vivir yo no me sentí cómodo, como que no me sentí que Quito era la ciudad donde yo quería vivir.
Claro.
No conozco otras ciudades más que un poquito de Guayaquil, pero pues sí, no me sentí a gusto, entonces dije, ¿sabes qué? Me regreso a Panamá.
Huevo.
Y eso fue lo que hice en Ecuador, claro. Hacerme güey.
Y después nos volvimos a ver en la Ciudad de México, ¿no? Años.
Años después, cuando estaban comprando
cuando
su combi.
Cuando estábamos comprando la combi, él estuvo presente, uh-huh, en esos momentos.
Sí. O sea, has estado en momentos precisos de nuestra vida, sí. ¿Te has dado cuenta, güey?
Sí, sí, sí.
Y hoy, o sea, este es otro momento especial. Sí, salud.
Salud.
Porque gracias a Michelo, porque este es patrocinado por...
Oye, pero a ver, bueno, ya, empezando con lo que, con lo bueno.
Vamos a contar algo de Inti-Raimi o algo así,
¿o
no?
Ah, sí, es cierto. Sí, sí,
les
sí
tenemos una mega anécdota que la va a contar Tirso. Mejor.
La voy a empezar.
Ajá, ok, empiézala.
Andábamos, bueno...
Era el 2014.
Corrí el año de 2014. Bueno, hay una celebración que es como la celebración hacia el sol, si no me equivoco.
Sí, el solsticio,
¿no?
Pero allá se llama Inti-Raimi, ¿no?
Inti-Raimi, ¿no? Sí, utilizan unas máscaras muy curiosas que supongo que... Yo tengo la mía ahí todavía.
Yo
en
también.
El cuarto.
Es como un calcetín hasta acá de colores.
De dos caras.
Y ajá, sí, de dos caras. Uno está como alegre, otro está como triste. Tiene unos ojitos así chiquitos y como unos pelitos así. Ahí les voy a dejar unas fotos que nos tomamos porque tenemos fotos.
Ay, sale Vilquita.
Sí.
Que en paz descanse.
Haciendo bien dramático el pinche podcast. Vamos, un minuto de silencio, por favor.
Pero bueno, el chiste es que anduvimos por ahí tomando fotos, sí, y todo. Y luego llegamos a un lugar, la verdad es que no me acuerdo por qué entramos a ese lugar.
Porque pues, era el único lugar donde había como fiesta y Jaime, porque acuérdate que todo estaba así como raro y en Ecuador son como bien borrachos, entonces...
Pues en esa celebración.
En esa celebración, sí, sí, bueno, no, en, siempre, bueno, quién sabe. Y, y era el único lugar donde había como la peda, porque estábamos en unas cascadas estas donde se pusieron a hacer güeyes así intentando construir un baño. Y de ahí como que no había nada interesante. Dijimos, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y terminamos ahí.
Como que fuimos llegando a la manada,
¿no? Pero era como un mirador, ¿no?
Ajá. Sí. Y ahí entonces llegamos y había así de que gente matando una gallina. Ajá. Y luego bailando normal. Con... Ajá, normal, ¿no? Normal. No, había como muchas celebraciones así.
Como que traían así que maíz, no sé qué. Y todo lo dejaban en el centro y empezaban. Espérate. Arraray.
Arraray.
Achachay. Y así como a brincar y achachay.
Pero estaba chido, estaba chido. Ah, y la raza sí. Estaba... Y había gente peda, ¿te acuerdas? Tirada en la calle, sí. Guacareada es que y era así. Una mega peda. Sí, sí, sí. Pero...
Era como un triunfo de la selección.
Ajá. Aquí. Traspolada a México, ¿no? Ganó la selección del mundial.
Sí, de verdad.
Y bueno, anduvimos por ahí y estábamos... Traíamos la cámara porque estábamos haciendo video y tomando foto. Sí. Y en una de esas se empezó a acercar mucha gente, ¿no?
Pero por Mario.
Por Mario, claro. Porque Mario en Ecuador es una celebridad, también en Panamá, pero bueno, en Ecuador más, ¿no? Entonces empezaron a acercar mucho a Mario y les llamó mucho la atención un enmascarado que estaba con nosotros utilizando estas máscaras de Inti Raymi. Y empezaron a preguntar que quién era, ¿no? Entonces, hasta ahí voy a dejar yo la historia.
Y bueno, nosotros en el mame le dijimos, no, pues ¿sabes qué? Es Poncho, el de RBD, ¿no? Entonces, pues toda... Pero, le dijimos a una chava, ¿pero quién es? No, pues ya dinos quién es, porque decíamos que eran mexicanos, ¿no? Y entonces yo le digo, no, es que soy Poncho Herrera, el de RBD. Herrera, ¿no? Se llama así. Sí. El de RBD. ¡Ay, neta! Y yo, sí, pero por favor no le digas a nadie porque me va a regañar el manager.
Y yo era este güey. Yo era el manager.
Y entonces ya, no te preocupes. Bueno, seguíamos grabando, nuestro pedo, verga, se empieza a divulgar la pinche información en todo ese pinche lugar de que estaba Poncho Herrera en el pinche lugar. Y empezaron, Poncho, ¿me puedo tomar una foto contigo? Sí, pero no me puedo quitar la máscara. Entonces, los primeros así, sutil, ¿no? Ya te tomabas la foto con la máscara y así, todos. Ay, sí, Poncho,
qué
Poncho.
Triste, seguro la tienen por ahí, guardada. Sí, la
foto con Poncho Herrera.
Ay, qué culero. Pero bueno, güey, también. Entonces empezó a salir de control y la gente ya te empezaba así como a acosar. Por favor, quítate. Y te empezó a jalar aquí. Quítatela, por favor. Y no.
Se puede.
Y este güey me ayudaba de que no se puede. No sabe la gente que estamos aquí.
Sí.
Y te acuerdas que ya el último, o sea, nos tuvimos que ir del lugar porque ya se estaba saliendo de control. Y dije, güey, si aquí descubren que Poncho Herrera es esta pinche cara, me van a ver. Me van a verguear, me van a
todos
crucificar.
Todos pedos, imagínate, ¿no?
Todos pedísimos, así. No, de todos modos, pinches, sentirse engañado es lo peor, yo creo. Y se le acercaron hasta el Bochito, ¿te acuerdas?
Sí.
Que estaba una morra ya como con su papá y más gente.
Familia,
ya, sí. Por favor, quítatela. No, es que nada más estoy yo sola, por favor, Poncho, no sé qué. No, ya me tengo que ir, nos vemos. Nos vimos a la verga. Pero en ese momento estuvo bien cagado porque todo el mundo se empezó a soltar la voz y nos empezaron a perseguir por todos lados. Y creo que nos fuimos en el punto en que no se salía de control ese verga, porque yo creo que sí me vergueaban.
Traemos un séquito de seguidores ahí. Cabe aclarar que todo esto era más creíble porque íbamos con Mario.
Ajá, exactamente.
Entonces...
Sí, era creíble por él, porque él era famoso y él puede decir que estaba con un famoso.
Y Mario decía que sí era Poncho, entonces era como que, ¿cómo va a mentir esta gente, esta persona que es famosa, no?
Aparte, con las máscaras se alcanzaba a ver nada más la barba, ¿no?
Ajá, sí.
Y Poncho...
Claro. No, pudo haber sido, güey, quien quieras, güey, o sea, esa madre, güey.
Pero bueno, o sea, el karma cayó inmediato en Gus, porque después de eso...
Se murió.
No, después de eso fuimos a Mario, le regalaron agua... Para hacernos un agüita de sabor y era agua sucia. Entonces,
sí, me dio cólera, pero eso ya le he contado que andaba haciendo popó
karma,
en la calle.
Sí, pero
sí.
Fue el karma al final.
Sí, sí, sí. Capítulo 42,
el día que buscaba.
Temporada 1, diría así.
Cagó en la calle.
El día que cagué en la calle.
Pues tiene unas de diarrea porque nunca tiene cuidado, entonces siempre come porquería, o sea, le vale. Y le ha sucedido...
No sé si no tengo cuidado, pruebo de todo, más bien. O sea, prueba
me
todo.
Dijo que le dio.
Capítulos de diarrea en el no, viaje ha tenido...
Pueden ser 70 capítulos de diarrea, de hecho. O sea, pueden ser 70 capítulos de diarrea.
Por su falta de cuidado...
Le pueden cambiar el nombre a Desde un Baño.
Dale.
No, pobre Gus. Bueno, entonces, y ese viaje estuvimos como una semana, ¿no? ¿O cuánto estuvimos en ese viaje? ¿Fue un fin de semana?
Es que no sé, o sea, es atemporal. Para mí fueron... O sea, neta fueron meses que estuvimos juntos. Pero tipo fueron semanas.
Sí, fue un chorro.
Sí. Después nuestro intento de DJs en...
Sí. Según íbamos a ser DJs y escuchamos y andamos bien pedos mezclando y la chingada. Y al día siguiente lo escuchamos fatal también. Pero la pasamos muy bien. Sí. Ve, tenemos buenos recuerdos.
Sí, definitivamente.
Tenemos muy buenos recuerdos.
Definitivamente, sí.
Y bueno, y entonces, ¿cómo empezó tu mundo en los viajes? O sea, porque yo sé que Egipto y Panamá no fueron los primeros.
No, mi primer viaje solo fue en Lituania.
Ok.
Yo estaba en una organización que se llama, bueno, no sé si se puede decir
todo. No te patrocinan. No, no te patrocinan. Sí, puedes decir lo que quieras, güey, aquí.
Va, estaba en una organización. Mi patrocinador, güey. Bueno, sin nombre. Estaba en una organización y había un proyecto que yo ya había visto que era para promover el turismo y la cultura de Lituania. Entonces aplicaban muchas personas del mundo y esas personas escogían a 6, que uno iba a hacer fotografía, otro iba a hacer escribir el blog, otro la página web.
¿Pero de esta asociación?
De esa asociación.
Ah, ok, ok.
¿E internacional o de México?
E internacional.
Ah, ok.
Entonces aplicamos mucha gente de todos lados y a mí me escogieron para hacer el video.
Ok.
Y ese fue mi primer viaje. Me fui para Lituania y en Lituania, en uno de esos, porque fue curiosamente en una van también.
Ah,
entonces
bueno.
Viajamos por toda Lituania en una van. Y en uno de esos momentos donde yo ya hacía videos desde antes, pero estaba, recuerdo así perfectamente.
Desde niño, estaba cabrón, desde niño, sí.
No, de hecho yo nací con una cámara.
Ajá, sí. Papá, voltea. Sí.
En uno de esos viajes recuerdo así perfectamente, porque iba con un amigo italiano y le digo, güey, mira, se ve como, estaba la película esta, la de Crepúsculo. Bueno, ¿qué pasa?
Sí, sí, sí.
Mira, se ve como Crepúsculo. Y el güey, no, ya me arruinaste todo. ¿Cómo me dices que es de Crepúsculo? El güey lo odiaba. Y luego ya me dice, no, sí parece escena de ella. Y justo en ese momento tuve así como que la revelación de mi vida. Dije, que eso es lo que quería hacer. O sea, para mí fue como, wow, estoy bien. Sí, vampiro. Quiero ser, ¿cómo se llama? Cullen, ¿eh? Quiero andar por el mundo haciendo videos. Y si logro que esto sea mi vida, yo voy a vivir feliz. Entonces, a partir de ese momento fue que yo voy a seguir viajando y quiero seguir viajando. Y ya, pero ahí empezó. Ese fue mi primer viaje.
¿Cuánto tiempo estuviste ya?
En Lituania estuve casi 3 meses.
¿Y qué tal Lituania?
Me encanta. ¿Sí? Lituania es es de esos países que, por ejemplo, si tú le dices a la gente, bueno, en mi caso, la gente que he conocido, les preguntas, oye, Lituania, no saben ni decir en qué
continente. No, yo no sé, güey. O sea, yo sí sé, lo ubico, pero no, así si me dices, aquí está el mapa, señálalo, no puedo.
Sí, porque no es de los países.
No, bueno, eso y Tlaxcala no lo puedo decir, de saber dónde están. Es que Tlaxcala es
bueno, no, pero para los que no saben, Lituania está en Europa. Sí.
Del este, ¿no?
Arribita, está a un lado de... Arriba de Polonia.
¿Viste por qué no lo encuentro?
Está arribita de Polonia y abajo de está Estonia, Letonia, Finlandia, por ahí está.
Ah.
A un lado de Rusia también.
No, fui yo.
Están durmiendo.
dejemos de gritar. No le molesta.
Disculpanos, disculpa. Un ratito más.
Acá abajo está Duna, dormida.
Y lo que me gustó mucho es que no es un país como típico. Si vas a Europa, no es de... Ay, voy a Lituania.
Ah, ya.
Entonces,
ya.
Me gustó.
Sí, no es un destino tan turístico. Sí, tan popular, exactamente.
Pero es muy bonito. Y lo que me gustó de ella es que la gente vive muy de la mano con la naturaleza. Entonces, nos íbamos al bosque y todos descalzos. Y yo, ¿cómo eres descalzo aquí al bosque? O a las 3 de la mañana, ¿qué? Vamos a aventarnos un lago. Así que, pues, son las 3 de la mañana, estamos a 10 grados.
Ajá.
Pero me gustó mucho. O sea, es como, viven muy como libres.
Ajá.
¿Sabes? Muy libres. Europa en general creo que tiene una mentalidad bastante abierta, pero allá creo que viven más de la mano con la naturaleza. Entonces, a mí me encanta la naturaleza.
Como que la valoran más porque tienen menos espacios, pienso,
sí,
¿no?
Sí, probablemente,
o sea,
eso puede
como
ser.
Que aquí todos lados, ya vas allá, sales aquí de la ciudad y ya tienes, y allá como que está más compacto. Uh-huh. Entonces tienen reservas que dices, puta, o sea, la voy a cuidar y la voy a sostener y todo, sí. Y... como que están más conscientes, ¿no? Aquí la verdad, pues no.
Sí, y México. También históricamente pues tienen años de...
Sí.
De haberse desarrollado, por así decirlo. Y pues a mí lo que me gusta mucho de allá... A mí me encanta Lituania por la cercanía que tienen con la naturaleza. Otra persona que vaya a Lituania puede que le guste y puede que no le guste.
Claro, sí, sí, sí.
Pero a mí personalmente me encanta. Y cada que... O sea, como si fuera cada fin de semana. No, cada que voy a Europa...
Cada que voy por mi hamburguesa favorita que ya está en Lituania. Y...
Yo no como hamburguesas en otro lado. Sí. No, cada que tengo la oportunidad de ir a Europa, trato de ir allá porque también tengo...
Ah, sí, he regresado.
Sí, sí, tengo muy buenos amigos allá. De hecho, yo les dije, cuando regrese acá, voy a venir a verlos. Dice, ay, sí, vas a venir a ver quién va a venir.
Sí,
a
perro.
Y sí, sí.
No hay mucho turismo.
No hay, no hay tanto turismo. No hay tanto turismo por Lituania, pero sí, si tienen la oportunidad, vayan a Lituania. Está muy, muy bonito.
Yo tampoco conozco. Porque no sé llegar, o sea, por eso más bien, sí. Porque no sé llegar.
Y bueno, curiosamente, ahí empecé a hacer estos videos, pero también hice la primera docuserie de viajes, o mi primer
video
de viajes.
A huevo.
Que, pues, por ahí está en YouTube.
Que por cierto, tienen que seguirlo en YouTube, porque está subiendo un montón de videos de Egipto, que ahorita hablaremos de este país. Pero lo están ganando súper chidos. Ayer que dije, ya, me voy a poner a investigar de Tirso Carpizo, porque cómo voy a entrevistarlo sin saber nada. Vi uno...
Diciendo que soy su amigo.
Ajá. Inventando amistad y sí. Todo. Y están bien chidos. Te están muchas quedando súper, súper chidos.
Sí, bueno, ahorita platicamos de eso, pero pues por así decirlo, la
fue como el parteaguas,
exactamente.
Este tipo de esta docuserie. Uh-huh. Ok. Exacto,
sí. Y después de Lituania, ¿dónde te fuiste?
De Lituania regresé, todavía estaba en la universidad, me faltaba un semestre para terminar. Terminé la universidad y me fui para Panamá.
Ah, ok.
Así okay. Fue como llegué a Panamá, pero igual por un intercambio, y de Panamá pues me fui a Ecuador. De Ecuador me fui para Estados Unidos un rato, y luego empecé otra vez a viajar, que me fui para Polonia, luego me fui de Polonia, regresé a México un ratito, y luego me fui para...
¿Y solo fuiste a Polonia?
Así bueno, como... viajé, o sea, me fui a vivir a Polonia un rato, y de Polonia pues viajé ahí por uh-huh. Europa. De Panamá cuando regresé, igual me regresé en carro, entonces conocí algo de
Centroamérica, a huevo.
¿Qué más? Después me fui... pues fue Egipto. Okay. Después fue Egipto de todo esto. Entonces, pues desde el 2012 llevo viajando, no así como ustedes...
Tan largo, pero sí,
seguidito,
bueno.
Seguidito, sí. Pero sí cada año sí...
Cada quien a su forma y a su ritmo, no importa cuál
¿Y
sea.
¿Y cómo decidiste Egipto? ¿O por qué tomaste la decisión de Egipto? Todo particular.
Pues mira, yo recuerdo que Egipto a mí me gustaba, me llamaba mucho la atención de que el turista mundial. Ajá. Empezabas ahí a, de que, ay, estos son los lugares de que quieres conocer, ¿no? Y siempre era como que las pirámides, la esfinge.
A huevo.
Entonces me llamaba mucho la atención de niño.
A lo mejor no saben todos que el turista mundial es un juego.
Es un juego de mesa.
Es como el Monopoly, ¿no? Pero de conquistar, bueno, no conquistar, ¿no? Como más...
Comprar,
ajá.
Ya ni me acuerdo, pero me acuerdo que me gustaba.
A huevo.
De hecho, yo nunca he jugado Monopoly.
Pues es lo mismo, pero mundial. Sí, turista está chido.
Yo era el banco. Siempre quería ser el banco.
Te aseguro que si busco en el podcast, eso lo ha dicho como 200 veces, que sí, el banco.
A mí el dinero.
La tesorera. Quería quedarme con todo.
A huevo.
Y bueno, ya después también las películas de...
La momia, sí, güey, fueron épicas, güey.
Claro, claro.
O sea, marcaron así que, verga, güey, ¿a poco? Y llena de enigmas, güey, de códigos y... Sí.
Entonces
sí.
Había ahí como un misticismo que me llamaba mucho la atención. Y después, con esta misma organización con la que me fui,
Lituania.
A Lituania, a Panamá, a Egipto, me falta una, pero ahorita la traigo off, no sé dónde anda.
Tlaxcala.
vi que había un proyecto similar al que había hecho en Lituania, que era promover el turismo y la cultura egipcia.
Ok.
Pero lo había visto hace años, y como que se me metió la idea de que, oye, yo quiero hacer algo en Egipto. Y dije, pues voy... Cumplo con el proyecto, pero a mi parte yo hago como una...
Lo tuyo.
Sí, yo quería hacer una docuserie, tenía muchas ganas de hablar sobre... Era específicamente sobre el Egipto antiguo, porque me gusta y me llama mucho la atención. Pero pasaron años, o sea, después ya que pude hacerle que, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Fueron como 2 o 3 años que me animé, que dije, va, me lo aviento. Pero sí, así fue como... Por eso decidí Egipto. Aparte que el tema de exploración a mí me encanta y pues andar ahí en Egipto me hace sentir a mí como Indiana Jones.
Ajá, ¿no?
Entonces, pues sí, es un camino que quiero seguir explorando todo lo que es tema de exploración y que esté muy apegado tanto culturalmente como con la naturaleza. O sea, es como...
Sí, como de aventura también, ¿no?
Exactamente. Creo. Es como que es la...
O cultural.
Mi onda.
¿Cuál fue como tu primera impresión de Egipto?
O sea, ahí iba a preguntar lo mismo. Copiona.
¿Qué copias? Mi primera impresión, ¿antes o antes de...?
No, luego llegando.
Ajá, llegando.
Sí, me gustan esas impresiones como que al principio dices tú.
Sí, porque siempre es como que, aparte, bueno, de Egipto sí se conoce un poquito más, pero siempre lo decimos, ¿no? O sea, yo cuando llegué a Panamá, que veníamos así como en el bochito, chucu, 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 y por todo Centroamérica y todo.
Ajá, yo te hago los sonidos, si quieres.
Y llegamos a Panamá de noche. Bueno, no, era de tarde.
No, pero llegamos... ya a la ciudad llegamos de noche. Ajá. Sí.
Pero llegamos en la tardecita así como por donde está el machetazo este donde caminas, uh-huh. ¿Sabes? Y de repente se hizo de noche y empezamos a ver todos los edificios prendidos y Gus y yo era como, wow, o sea...
Nada que ver con claro, otros países.
¿No? Sí, o no te nunca, lo esperas, o sea, no está en tu mente sí, como decir, ver, y veíamos todo el landscape así de los edificios.
Yo le decía, güey,
se ve muy chingón.
Estamos?
Sí, sí,
o sea,
sí.
Esto no puede ser Panamá, ¿no? O sea, nunca te lo hubieras imaginado así. Entonces, como que siempre esas primeras impresiones cuando llegas, porque ¿qué sucede en lugares, o sea, como Egipto, que es que te imaginas toda esta onda de pirámides y sí. no sé qué, y hay miles de fotos donde te dicen...
Sí, de que no aquí es está así. La pirámide y al lado está...
Sí, el Chedraui, haz de cuenta, sí, 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 ¿no? Sí, sí. O sea, dices, ¿dónde está la
magia? Adentro
de
la pirámide hay un cajero.
Sí, ¿dónde está la magia de esos lugares, ¿no?
Tutankamón. Sí, sí.
Entonces, como que llegas creyendo
productos algo, Apple dentro de la pirámide.
Llegas creyendo algo, que vas a encontrarte algo, que vas a estar en un lugar y de repente la realidad es completamente diferente.
Bueno, en este caso, Egipto sí es muy como lo vemos en las películas.
Lleno de tierra volando.
Casi.
Arena.
Sí, sí, porque es gris, que hay, digo, una hay una cantidad de arena del desierto que es inevitable. O sea, sí hay arena por todo, por
sí,
todos lados.
Sí, sí, sí.
Mi como primer... Perú, me imagino, ¿no? ¿Te acuerdas uh-huh. que en Perú eran como...
Lima.
Sí, como nubes de arena por todos lados siempre.
Sí, acá también. De hecho, los atardeceres son extremadamente bonitos en Egipto.
Porque hay un filtro de arena.
Okay. Porque hay mucha arena. Ah, y es, también, desafortunadamente, está súper contaminado. Entonces, pues... Qué mala onda que esté súper contaminado, pero para una foto...
Pero visualmente se ve bellísimo.
Visualmente se ve muy, muy bonito. Okay. Pero bueno, antes de ir a Egipto, mi impresión era que era inseguro, ¿no? O sea, es como que lo típico que claro. escuchas de muchos países, ajá. de que súper inseguro, cuidado, y que la revolución y que el terrorismo, etcétera, sí. etcétera, ¿no?
Pero, las momias, aguas, ¿eh?
Aguas.
Yo escuché...
Que se meten debajo de la sí.
Yo escuché hace poco, bueno, no sé si hace poco, un año o algo así, de unos mexicanos precisamente que estaban tomando un tour y... Les aventaron y explotaron.
Sí, sí.
¿Les aventaron chuk?
Chuk y explotaron.
Güey, ¿qué
es que
pedo?
No sé qué fue, si fue una bomba o fue una.
Un
algo,
misil, o sea, lo sé.
Fue como una.
No un atentado, me abrieron un chuk. Le aventaron un chuk y dije.
Pero el punto es que ellos estaban turisteando, o sea, tour legal, tour así, y como que los confundieron, o yo no sé qué pedo.
No mames. Pero sí, bueno, eso, eso puede pasarte en cualquier lugar.
Exactamente, así muy como en Londres han pasado atentados.
Sí, 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 sí,
entonces,
se puede pasar en todos lados.
Gracias a la experiencia que uno puede ir adquiriendo cuando viajas, te das cuenta que lo que hablan las noticias y todo, pues no es que no exista, porque...
Sí, es parte de una realidad. Parte,
pero si lo pones en una balanza, la balanza se inclina generalmente
hacia el otro lado.
Hacia el
claro.
lado positivo, ajá. Sí, sí.
Entonces
sí.
dije, bueno, voy a... Pues esa
deja
es la idea que tengo y voy a llegar
Egipto,
allá.
Egipto, sorpréndeme.
Voy a llegar allá a ver qué... A ver qué tal, a ver qué
ajá.
tal. Pero sí llegué con ese como... Pero como ahí estaba como
sí, el temor, sí, 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 como no dar papaya, andar ahí de sí, a las estaba, vivas. Andabas a las caíditas.
Exacto. Y ya una vez que llegué ahí, que es... O sea, me puedo aventar toda una historia nada más contándole mi recepción en el aeropuerto. Ajá. Que fue una locura. Nada más decir que eres mexicano ahí en el aeropuerto ya es como... Véngase para acá.
Ah, y, sí, se ponen a revisarte.
Empezaron a checar hasta todo, hasta lo que no. Sí, ahí
te mataron, te metieron así como a escanear.
Pues no, la ¿no? tecnología esa no la vi por ahí, pero casi.
Un escarabajo, manual. El escarabajo así.
Fue muy manual.
¡Ah! ¡Qué ansias!
Bueno,
pero
sí, querían así, casi romper la mochila porque sentían así que un pedacito.
Ah, sí me contaste, güey. Sí, 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 sí.
Total, bueno, ya nos dejaron ir ahí. Y ya, o sea, yo llegué.
¿Llegaste tú solo?
Llegué yo solo, sí. Llegué, eran las 3 o 4 de la mañana. Y ya que nos fuimos para el centro. No, lo primero más curioso de todo es que íbamos en el Uber y el que iba manejando iba tocando el claxon cada 2 segundos. Iba, tiri, tiri, tiri.
Dijiste Panamá.
¿Qué? O sea, ¿por qué? Ya después, 10 minutos después me di cuenta que es porque la gente se atraviesa, sea avenida o sea.
Ah,
o sea,
ya.
O sea, no hay como leyes en las calles.
Sí, espera el rojo para cruzar o pide chance,
no,
ok.
Ellos se cruzan, ¿no? Entonces, más bien el que tiene que estar al tiro es el del taxi.
Ah, no mames.
Como mi hermano fue a Vietnam y, o sea, fue de trabajo y querían ir a conocer y los del mismo del trabajo les dijeron así de, ok, vas a salir de tu hotel, ahí te vemos para ayudarte a cruzar la avenida. Porque no podía, o sea, dice mi hermano que
hay gente que contratan, güey, para que te crucen de calle, güey.
Es que...
Porque los carros van así y que tienes que ir esquivándolos y que ellos van como ayudándote.
Por eso son tan buenos en los jueguitos de luces, ¿sabes? De que...
No, pues, no lo dudo. Sí. No, sí, de hecho, voy a aprovechar para hacer ahí el comercial a la docuserie. Pero en la docuserie, en el primer capítulo, cuento todo esto, uh-huh. de cómo fue mi llegada, desde que llegué al hostal, que estaba en un hostal así con un elevador roto, las ventanas con candados, en un callejón así encerrado, todo oscuro, lleno de basura, todo. Y al otro día que despierto veo cómo cruzan la calle y yo me quedé un rato viendo cómo le hacían para yo poder cruzar.
¿Y tú?
Porque sí, hacía alguna.
Como pinche todo. TikTok, ¿no? Adelante, atrás.
Sí, sí, sí.
A huevo.
Porque, o sea, es un deporte, o sea, en...
Sí, sí.
O sea, la gente que nueva que... Hay gente que nunca se acostumbró, yo así como que le agarré la maña y ya, me cruzaba. Pero sí está peligroso, es... O sea, bueno...
Sí, tienes que aprender, pues tienes que adecuarte. Exacto. Tienes que adecuarte al pinche lugar, güey. Sí, sí, sí.
Y ya estando ahí, pues la verdad es que yo me preparé para la docuserie un rato. Escribí un guión que me tardé como 3 meses escribiéndolo. Y jamás me cruzó por aquí el tema como que era un país islámico.
Ajá.
O sea, yo me clavé mucho con el Egipto antiguo y yo nunca había estado en un país musulmán.
Ajá.
Y wow. O sea, eso realmente fue como que...
Fue tu choque, tu total. Choque cultural.
Sí, 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 sí. Ahí,
¿pero
ahí
por fue... qué? ¿Qué fue lo más choqueante?
Pues
yo nunca he estado en un país islámico.
Pues desde hace cuenta, yo llegué al hostal y me dijeron, a ver, arriba no se sube porque arriba es de mujeres. Entonces ya desde ahí es como, la división hombre-mujer es como súper, súper clara. No podía entrar así.
O sea, si Gus y yo vamos, a mí me mandan arriba.
Por ser extranjeros, para turista, por ser extranjeros no, y depende de dónde se queden. Si fueras tú, por ejemplo, musulmana, les pedirían un, ¿cómo se le llama? Como un acta de matrimonio para comprobar que están casados para que se puedan quedar. Eso sí es como que
un
tema. Si hay un matrimonio
musulmán, claro, musulmán, tiene que seguir las normas.
Tienen que llevar su acta.
Okay.
Y en el hotel, que sí estamos casados para que te dejen. Porque si no,
no te dejan.
Entrar así, que una chava entrar al cuarto o algo así, no. Entonces ya son como que cositas que nosotros consideramos pues súper normales.
Sí, normal.
Ajá. Sí, sí. Allá como que demostrar afecto entre hombres es bien normal que ellos se saluden de beso, que los veas agarrados caminando de la mano o abrazados, pero incluso si tú vas con tu pareja no es muy bien visto. O sea, que
o sea, pero si yo voy con un amigo agarrado de la mano o con mi pareja como gay.
Bueno, el tema gay ya es...
Un tema aparte.
Es otra cosa que...
Ajá, que en mi capítulo incluso... 3 lo hablamos. Así.
No, que es incluso, pues, es un tema que hasta la cárcel puedes dar...
Ah, ok.
Por un tema, por si eres homosexual.
Ajá, o sea, es como penado.
Sí, es penado. Es así como que un país abierto. Pero se da mucho que ves a hombres de la mano y cosas así, que es la cultura normal.
Claro.
Pero ver a un hombre y una mujer de la mano, sí es...
Les rompe.
Es más, incluso como turista, pues sí te van a ver raro, ¿no? Como mujer también es de que...
O sea, olvídate si un día le doy un beso así en la calle a Cintia.
No van a llegar a lincharte.
No, pero ya es hace ruido. Sí.
¿Y las mujeres tienen que ir tapadas? No.
No, es que dentro de la religión del Islam hay varias corrientes. Una de las corrientes sí son las mujeres que nada más le vemos los ojos, que están todas tapadas de negro. Y las otras nada más se cubren el cabello con un hijab. Y también está la otra parte como más abierta, que ya las siguen siendo islámicas, pero ya no utilizan el hijab. ¿Qué otra cosa sí es muy rara dentro de la religión? Es que hay muchas cosas, por ejemplo, también que rezan varias veces al día. Entonces, cuando suena el llamado a la oración, suena en todo el país. O sea,
sí, eso el otro día vi en un video en YouTube que literal están así caminando y en eso las bocinas están por todos lados. Y...
Sí, suena el llamado de hola, Akbar. Sí, en todos lados. Entonces, sí, es como muy impresionante todo eso. Más agrégale todos los otros datos culturales que van de la mano.
Arraigados, claro.
Con la religión. Entonces ya se va volviendo como todo un tema que es súper, súper choqueante. Aparte, yo nunca había entrado a una mezquita, no había visto cómo las... Son impresionantes, están hermosas.
Inmensas aparte,
sí,
¿no?
Sí, sí. Y el tema de, pues, de cómo... También la comida, cómo... qué comen, qué no comen.
Ah,
el que es halal. Halal es... Ay, no recuerdo. Haram es prohibido y halal es que sí se puede. Entonces de que...
A ver, ¿cómo es prohibido?
Haram.
¿Y el otro?
Halal.
Ya estaría cagado yo en el bote. Entonces, halal, alcohol, haram.
Alcohol no toman, entonces eso es como bien diferente, ¿no? Es como una fiesta, estás así, pues no.
Ah.
Tú como extranjero puedes tomar.
Sí.
Pero ellos no. Entonces, son muchas cosas así que, pues, quieras o no, una fiesta con alcohol y sin alcohol, por más que tú tomes o no tomes de este lado del mundo,
sí.
Es otra cosa a ir a un lugar donde, no, aquí no.
Ah, huevos.
Mucha gente joven, que no tanta, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo pensé, mi concepto era que las religiones de este lado del mundo como que van perdiendo creyentes, por así decirlo.
Adeptos.
Adeptos. Y allá pensé que era lo mismo, y no, al contrario, allá está, cada vez crece más y crece más y crece más.
Huevo.
Entonces, fue muchos de estos temas que me llamaron muchísimo, muchísimo la atención, que no tenían nada que ver con lo que yo tenía como que planeado
contar
en mi documental. Menciono ahí unas cosas, pero... El tema de religión no es algo en lo que a mí me llame como para meterme muy a fondo.
Sí.
Es siempre un tema
delicado. Y es muy ambiguo, ¿no? O sea, pues como... bien ambiguo también, o sea.
Sí, y es mucho de perspectiva de cada quien. Lo que decías de las chavas, por ejemplo, no pueden ir como muy descubiertas. Uh-huh. Y yo siento, por ejemplo, desde mi punto de vista, es como si cuando tú vas de viaje a algún lugar, porque recuerdo claramente que llegamos a una ciudad que se llama Swan. Ajá. Y unas amigas bajaron, traían short, o sea, short normal como en cualquier lado. Pero allá, o sea, un short en una mujer es como...
¡pum! Sí.
Sí, wow, entonces...
Ajá. ¿Por qué trae tanga?
Casi, casi, casi. Entonces era un tema de que todos, o sea, todos los hombres era como lo estaban viendo y escuchando que decían cosas y así, ¿no? Entonces, para evitarse todos esos comentarios, ojalá viviéramos en un mundo perfecto donde nos evitáramos estas cosas. Pero también, si vas a un país que no, pues no es el tuyo... Yo creo que pues, si te quieres evitar estas cosas, pues mejor seguir como que la tradición.
Creo que parte del viaje, así un viaje largo y todo, te enseña que tienes que adecuarte al lugar y no al revés, güey.
Exacto.
¿No? Y no, pues que yo aquí, yo siempre lo he hecho. Sí, pero si quieres convivir, e inclusive eso te ayuda a, te abre puertas, güey, a conocer más internamente el espacio, ¿no? Entonces, si de repente dices tú, bueno, a ver... Aquí les incomoda que, igual el hombre o mujer, ¿no? Pues que se ande un poco expuesto, algo así. Pues me voy a cubrir un leve si tu idea es como tratar de llegar a más gente, ¿no? Claro. Y conocerla y ver. Es como nosotros cuando, o sea, llegaba la gente y nos decía, ¿son católicos? Y nosotros, ¿tú qué eres? Protestante. Yo también.
Sí, pues...
Ya, o sea, ya, güey, sí, yo también. Pero yo quería convivir con ellos, güey, claro. Yo quería estar ahí. No me iba a poner a discutir de que si Dios existe, que si no, de que Jesús, de que el Salmo, sí, de que... Sí, sí. No, güey, pues está chido y qué padre. Y nos invitaron, o sea, hemos ido a retiros, nos invitaron una vez acá, el Rosario. Y ahí estamos, y órale, chingón, al Majicari. Es tu cultura, es lo que tú crees. Vamos, lo disfrutamos y todo... Pero no te cierras a decir, bueno, a ver qué es aquí. Obviamente no vas a decir, ay, sí, yo soy del Islam o algo así. No, pues no, o sea, pero, yo lo respeto. Sí, o sea, no sé, que te puedas adentrar, güey, sí, ¿no? A la cultura.
Exacto, y yo creo que, como dices, eso de estar viajando te hace también abrirte mucho a cualquier idea. Y las ganas de conocer y de todo, es como, yo respeto absolutamente toda la
vida. Y entenderla, ¿no? Que decir, güey, pues es que no es que estén mal. Totalmente. Simplemente su forma de ver la vida y estamos aquí para observar, güey, ¿no?
Y más bien también aprovechar, date un tiempo para cuestionarte tus creencias. De decir, bueno, yo creo lo que creo porque nací en cierto lugar.
Sí, geográficamente por algo, sí.
Ajá, y esas son las creencias que ahí están.
Pero al final siempre como que en ese tipo de países los hombres van a disfrutarlo un poco más. O sea, porque...
Bueno, mucho más machistas.
Claro, o sea, porque...
Pues seguramente
no,
sí.
No, seguramente no.
Sí, sí, sí. Son.
Y he conocido a muchas chavas que han estado viajando como por todo ese lado... Y la pasan muy mal y como que terminan siempre bien incómodas. Entiendo esta parte como de adecuarse y de, sí, pues, o sea, respeto todo esto. Pero yo me acuerdo un chorro, una chava que conocimos en Perú que me decía, tenía que esperar, o sea, para comer, su novio iba y literal pedía la comida porque ya no puede entrar. Entonces ya tenía que quedarse afuera. O sea, las mujeres no...
¿En qué parte?
En Irán, creo que es en Irán.
Sí. Es que varía mucho de los países.
Sí, sí, sí. O sea, pero bueno, al final es como todo ese lado, ¿no? Y es como que, o sea, por más que tú le tengas respeto, o sea, obviamente te interesa conocer los lugares, a mí me encantaría ir a Egipto y todo, pero sé que al final siempre como mujer te vas a sentir un poco de, ¡qué hueva!
Sí, no,
sí, totalmente.
¡Qué hueva estar aquí! O sea, ustedes la tienen más fácil, o sea, porque es como que, ¡ay, sí, vamos a adecuarnos, sí, hay que hacer! Pero...
en este caso...
Pero yo pues estaba... estoy hablando como hombre, o sea, no puedo hablar como mujer, o sea...
Pero me refiero a que...
¿Te quieres poner en contra? Somos dos ahorita.
No, yo estaba más hablando como en el tema... de la vestimenta, porque por ejemplo, como hombre también es raro que tú andes en short. Entonces yo prefería evitarme cualquier cosa y no me voy a poner short.
No puedes andar tan descubierto también. Obviamente las mujeres, coincido contigo, obviamente las mujeres son las que van a tener más acoso, son las que van a ver más, o sea, claro que sí.
Y como quiera, aunque te vistas de lo más formal y hasta acá, va a haber. O sea, es desafortunadamente es inevitable. Yo recuerdo a una amiga, así andaba ella vestida normal. Y sí, así un carro siguiéndolo y todo. Y pues sí, sí existen esos temas y está horrible. Yo en este caso me refería a que si te puedes evitar un comentario.
No, sí,
por
sí,
ponerte
sí.
Un pantalón en lugar de short. Al menos yo en mi caso, yo no me llevé ni shorts. O sea, ya, bueno, ya la playa es otra cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero sí, o sea, en como ver en qué cositas... Yo a mí me gusta como ya cambiando un poco de este tema... No parecer turista, cuando voy sí. a algún lugar, como que disfrazarme.
Es lo difícil, más pero. Sí, es difícil, sí. Claro. Y más que traes una mochila, una cámara, un steady, un. Ya, sí, ya, sí. Y ya. Hola, amigos, soy local, ¿eh? Soy lo que. Sí, está bien cabrón, pero. Sí,
pero pues, si todos se visten de blanco, pues ponte.
Sí, sí, sí. Sí, adecuarte ahí, como ver, sí. como mimetizarte. También es parte de un viaje largo, mimetizarte y ver qué pedo y conectar con la gente y. Sí,
sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo que sí, como ¿no? mujeres hay muchos más retos y que como hombres sí la tenemos más fáciles sí. en eso. Totalmente.
Pero en todo el mundo, ¿no? Nada más ahí. Sí. Sí, ¿y sí, qué sí. moneda es?
Allá la moneda es el pound egipcio, la libra egipcia. Ajá. Es muy similar al casi el mismo valor del peso.
Okay. Entonces, o sea, un peso, una libra, ajá. más o menos.
La diferencia es que con, por ejemplo, 10 pesos aquí te compras, no sé, un agua. Y allá con 10 pesos te compras 3 aguas.
Entonces es más barato.
Egipto es súper barato, súper, okay. súper barato.
Está caro. O sea, en cuestión de presupuesto... Está, o sea, te va bien llevar tu moneda mexicana y así.
Pues en dólares mejor.
Sí, o sea, mejor. Bueno, como siempre, pero digamos que 20 días, o sea, unos 1,000, 2,000 dólares, ¿está bien?
Sí, okay. Súper bien, súper bien.
Ahí está, raza.
Sí, yo me impresionaba ya, de hecho, de las cosas más bonitas que pueden hacer en Egipto es agarrar un crucero e irse por el Nilo parando en varios templos. Pueden visitar Luxor, Karnak y muchos templos, Aswan, etcétera.
O sea, estuve...
Totalmente.
Ok.
Totalmente. O sea, de Egipto. Es que te subes al crucero que está súper cómodo, está muy a gusto. Y el crucero, o sea, es baratísimo. O sea, eran como tres noches, 2 días con desayuno incluido y todo. Y no sé, $150 por
persona. O sea, sí, está barato.
Que te incluye ya las entradas a los lugares y todo. Entonces, no mames. Está súper bien. E ir por el Nilo, viendo los atardeceres y para... No, o sea...
No, y que aparte es como un pinche río histórico, güey. O sea, que sea... No sé en cuántos libros han hablado de ese pinche río.
Desde primaria lo estás escuchando.
Ajá, o sea, sí, güey. Claro, claro, completamente. Sí, 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 no, o que es tu must de ahí. O sea, tu bucket list de...
Lo hice
de
2 veces con eso.
Tú. ¿Ah, sí?
Sí, sí.
Fui y manejando, bien. Perro.
Sí, manejable con el capitán. Sí,
con el capitán.
Te doy 50...
De hecho, ya estoy autorizado para dar tours. Tengo una compañía... Nah,
egiptólogo.
Egiptólogo. No, no es cierto. Es broma eso del egiptólogo. Yo tengo mucho respeto a la gente de
sí,
que estudia.
Que realmente es egiptóloga.
Sí, que realmente son egiptólogas.
Sí, aquí es mames.
Yo soy un fan ahí de Egipto. Que...
Oye, ¿y la comida?
Riquísima, riquísima. Dato curioso, los tacos de pastor o de trompo, dependiendo de la región.
Son de por allá, ¿no?
De allá vienen.
Ajá.
De allá vienen, de los...
Sí, sí, sabía famosísimos... eso. Que no es adobada, es como más...
Y aparte es cordero, porque no
comes. Ajá. Cordero. Es más como...
¿Pero qué no venían de Turquía, decía la historia de los tacos?
Por ese lado.
Es por ese lado, ajá.
Medio Oriente.
O sea, la carne de trompo, como la acomodan y la cortan, es de allá, sí,
no
de es esa
Egipto,
zona.
No, no es de Egipto, no es.
Pero... No, pero es de esa zona.
¿Pero qué comías? ¿Como kebabs?
Kebabs, shawarmas, falafel.
Algo que hayas probado que es verga, no sabía esto, güey.
El koshari. El koshari es como...
¿El koshari?
El koshari.
Me eché un koshari con una morra.
Muy rico.
Sí.
Este...
Ay, se emputa esta vieja. ¿Qué koshari?
No,
¿qué?
No le gusta que hagan ruido, ya sí. Les discúlpame, dije, discúlpame. Gritan mucho.
El koshari es una mezcla de carbohidratos así al máximo nivel, o sea, ajá. Es pasta con codito. Es más, no, ni me quiero equivocar porque lleva muchas cosas ahí, pero...
Pero es como una sopa, un caldo.
Es como pasta y más pasta, así como una mezcla de ajá. Muchas cosas. Está rico, pero muy...
¿Pero que es duro?
No, es... No, no
una bola un así como... Pastosa.
Como si te digo, dame espagueti, pa.
Haz de cuenta, así. Espagueti y luego te le ponen... Estoy inventando ahorita ya.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Lo comí una vez y sí. Fue hace mucho. Pero sí, es haz de cuenta, pasta y luego le ponen coditos de pasta y luego arroz. Ajá. Y luego así. O sea, entonces es una mezcla de que con eso.
O sea, puro carbo. De puro
cómete carbo. Eso y duérmete 2 horas porque sí. No lo vas a lograr. No vas a lograr conocer
sí,
algo.
Sí, sí, sí. Pero sí, la comida es muy rica. Sí, okay. Yo creo que ha sido el lugar donde he ido que con la comida yo estaba pero contento.
Oye, y por ejemplo, de las cosas que más te gustaron de Egipto.
Pero te voy a hacer un paréntesis, o sea, ya que estábamos hablando de la moneda. ¿Recomiendas llevar lana o tarjeta? ¿Aceptan tarjeta en muchos lados no. O en casi ningún lugar?
No, yo recomiendo llevar efectivo.
Efectivo. Efectivo. Es que eso es importantísimo porque nos ha pasado
tú
a nosotros.
Sí, yo somos cero efectivo y toda la vida
es que,
estamos
es que es lo mejor.
Llorando.
Ah. Es lo mejor, pero hay muy pocos lugares que,
sí.
Que acepten. Y aprovecho para mencionar que es toda una negociación cada que te vas a comprar algo. sea, vas a la tienda de la esquina y dices, quiero un refresco. 20. Vitalidad cuesta 3. Entonces tienes que estar todo el tiempo
negociando.
Sí. Hablábamos ayer de este tema y de lo parecido que para nosotros puede ser a lo mejor Cuba, ¿no? O sea, sí, que a lo mejor Cuba es un destino que puede ser que más gente de México
lo conozca.
Ajá, sí. Que Egipto. Y en Cuba es lo mismo. O sea, en Cuba no puedes confiar en el precio que te da nadie. O sea,
no, pues estás todo el día negociando. Sí.
Siempre. Entonces vive, o sea, viajas, cuando viajas con el presupuesto así como de no quiero gastar tanto, no quiero, ¿sabes? O sea, que no traes así como los miles, es cansadísimo. Es cansadísimo estar luchando de, pero eso no cuesta, o sea, una cerveza no te cuesta $3, cuesta 1, pues aquí cuesta 3. Y estar peleando y peleando y peleando se vuelve horrible.
Sí, y yo creo que si vas 3 días, un fin de semana, una semana todavía, te la aguantas. Yo me aventé ya casi 3 meses y yo ya estaba.
Sí.
Y yo ya sabía cuánto costaban las cosas, ¿no? Pero
soy local, cabrón.
Pues para ellos es un extranjero que, que quieren sacar dinero de la manera...
Sí, de la que saben.
De la que sea.
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, lo mejor que pueden aprender es la shukran, que es no, gracias, y lo van a usar cada siempre. 5 segundos. Sí, cada 5 segundos.
¿Y crees que es más barato que en México?
Totalmente, sí. ¿Sí? Sí, mucho, mucho más barato que México.
Pues por eso a lo mejor también dan esos precios, ¿sabes? Claro. O sea, porque si para es más barato para un mexicano, imagínate para un gringo.
Sí.
Debe ser de que, güey, compro la pirámide ahorita. O sea, imagínate.
Sí, porque, sí, igual un turista gringo, pues llega allá y le dan un precio de que, no sé, que realmente son $20 y para el gringo son $20.
Ajá, sí, sí, sí.
Y todavía se lo suben y el gringo dice, ay, me costó $20.
Sí, por eso que tiene el equivalente, güey. Sí, sí. Ya como el mexicano dice, uy, cabrón, sí me está doliendo un poquito. ¿Sí? ¿Qué? ¿Chinga?
Oye, y las pirámides sí es así como obviamente aparecen en las fotos, ¿no? Que están así pegadísimas a la ciudad.
Fíjate que...
Depende cuáles.
Hay muchas pirámides. En Egipto hay más de 100 pirámides. En Egipto hay más de 100, pero las más famosas,
¿no? O sea, las
más famosas son las de Giza. Y e incluso hay mucha gente que dice, ay, es que detrás de las pirámides hay un Pizza Hut y todo. Sí hay, pero no está tan cerca. O sea, sí puedes ver, hay un gran... Es que Egipto, veamos lo que es un gran desierto. Entonces, pues, entre más va creciendo la ciudad, pues
menos desierto hay, claro. Quedando,
pero sigue estando en un desierto. Entonces, pues tú ves, de hecho las pirámides las construyeron más sencillo porque el río Nilo pasaba muy cerca de las pirámides. Ya ahorita ya no pasa tan cerca, pero sí puedes ver la ciudad así a un lado. Y las pirámides son pero tan grandes que las ves a kilómetros. Kilómetros, son enormes. O sea, un bloque, tú te paras y una persona de, no sé, 1.85 no es ni un bloque.
Okay.
O sea, son unas cosas... Y tienen más de 2 millones de bloques cada pirámide.
Entonces, ¡no mames!
Imagínate. ¿2 millones?
Sí, 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 sí. Entonces, es una locura. Sí. O sea, yo entiendo perfectamente a la gente que dice, esto lo construyeron los aliens. Pues,
sí, te la dudas, porque dices, es que híjole, güey, está cabrón, sí.
No es lo que yo creo, pero entiendo.
Sí, sí, sí.
Entiendo.
Güey, yo también cuando...
Diciendo que existen los aliens.
No, que es lo que no cree. Pero yo también cuando voy aliens, de repente a ver las ciudadelas... No, he ido a Egipto, pero que ves las ciudadelas de mayas, güey, o algo así, o sea... Neta, si te pasa por la cabeza, como dices, güey, es que esto, qué pedo, güey. Empiezas a ver así los acabados, güey, de las columnas. Y, qué pedo, güey. O sea, mucho tiempo libre, porque sí lo tenían, güey. O qué pedo, güey, porque pinches acabados. O sea, sí te hace dudar, güey. Sí te hace dudar, qué pedo.
Sí, la sí, neta. Sí, sí. No, aparte es que, o sea, cómo mueven el peso de las cosas, la perfección con la que las construían, cómo medían y todo. Pero bueno, también hay mucha prueba y error. O sea, hay pirámides que están, hay una que es la pirámide... doblada o así.
Ajá.
Porque no la, no, o sea, la hicieron y no le salió.
Equilátero. Y la otra
no le salió,
la...
y hay otras algo. También hay, o sea, nosotros vemos lo que funcionó.
Claro.
No vemos las 10,000 veces que intentaron algo y no le salió.
No, y también pensemos que tienen tiempo increíble, güey. O sea, tienen mucho tiempo para observar, güey, para analizar, güey, para, o sea, solo se dedicaban para una cosa, güey.
Sí, 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 totalmente.
Oye, ¿te metiste a ver las momias y todo esto?
Bueno, las momias están
en museos.
En museos, el Museo del Cairo. De hecho, ahorita, cuando yo fui, ya estaban construyendo uno nuevo. Ahorita ya movieron todo para el nuevo museo. De hecho, no sé si vieron por ahí, pero hubo una celebración súper bonita que hicieron, así como un musical y festival donde movieron a los faraones del museo de un lado a otro. Estuvo increíble.
Ah, claro, y... A ver, ¿qué escuché? Porque como que tenían que estar encerrados, ¿no? Por algo, y como que solo estaban avisando que iban pasando las momias. porque algo tenían como un...
¿Virus?
Ay, no, no, no es virus. A ver, si no estoy inventando mucho.
Es que creo que estás inventando.
No, porque...
Bienvenidos a su podcast donde ni nada es verdad de lo que decimos.
O sí,
exacto.
Denme un segundo, porque yo lo leí. O sea, que como que pasaron las momias de noche por algo que creen... Ahorita voy a investigar. Algo que creen así como de ver momias y shalala. Y todos tenían que estar encerrados, entonces hacían como ruidos y...
Ah, ok. Poquito,
¿no? Bueno, acá lo que hicieron es que se los llevaron en... Se hicieron como carritos. Ajá. Que parecían,
¿como alegóricos?
Sarcófago,
ah, honor, ok.
Y en eso se hicieron todo un festival e hicieron un ritual. Porque sí hubo un ritual que cantaron en egipcio antiguo y todo. Era un show de luces y fue impresionante. O sea, muy, muy bonito. Y los trasladaron hacia el otro... No, al nuevo museo. A ese museo yo no lo conozco.
Por ejemplo, una pregunta así como... El pedo del turista y la fotografía, güey. O sea, como... no te chingan de que aquí no puedes tomar fotos. O sea, yo he tenido como la experiencia, dos experiencias. Una donde toda la gente, güey, quiere que le tomes fotos, güey, y ve la cámara y ¡ey! Se junta y sí, le tomas foto y quieren ver el resultado, güey, y te persiguen. Y luego está el otro, güey, que nada más están viendo de que ni siquiera están ellos, güey. Te va a cobrar 20 pesos si le tomas una foto al árbol. Y te va a cobrar 200 pesos si la nube esa es mía. Y así, o sea, están como esas dos lugares. Entonces, ¿cómo es ese...?
Bueno, acá en mi experiencia fue... ellos te quieren tomar foto para todo. Entonces, de que te celular, pero están buscando que...
Que les des dinero.
Que les des dinero. Eso es muy común. Tomarles fotos a ellos es más... No te piden... O sea, no te buscan dinero. Es más como que dices, le quiero tomar una foto. Y son súper amables, son súper amistosos, son...
Está... O sea, es un lugar fotografiablemente amigable.
Sí, totalmente.
Porque hay lugares que no, güey.
Sí, de hecho, también pasa que son... En el primer capítulo de la docuserie... Yo estaba grabando y de repente se me acercaron y yo pensé que me querían vender algo. Pero no, ajá, nada más, como me vieron con una cámara y que estaba hablando, querían tomarse una foto conmigo.
Ah, huevo.
Y me pasó varias veces, no nada más pasó una vez. Y es algo que le pasa a toda la gente que ven con una cámara. O sea, son muy amistosos, son muy curiosos también y se acercan a tomarte una foto y todo. Pero siempre en mi caso yo tenía la duda de que... ¿Me quieren vender algo? ¿Qué onda?
Claro,
¿no?
Claro.
Porque hay mucho como que de eso ahí.
Sí.
El único lugar donde no me dejaron tomar una foto fue adentro del museo, en la sala donde tienen todas las cosas de Tutankamón. Que tienen como que la máscara que tenía puesta y todo.
Ahí no puedes tomar nada, nada.
Ahí no
nada.
Puedes tomar nada de foto, de nada. Fuera de eso, a excepción de...
Bueno, sí puedo entender, o sea, como parques y eso, pero me refiero que hay lugares... Okay.
No,
muy amigable.
Foto, sí, súper, súper amigable.
Foto friendly.
Ya encontré la noticia.
A ver.
Es la maldición de los faraones. Un desfile histórico de 22 momias de faraones del antiguo Egipto, entre los cuales Ramsés II condujo solemnemente el sábado a esos legendarios reyes. Eso fue en abril, o sea, fue hace poquito. Hasta su nueva morada. Desde entonces se ha especulado con la denominación maldición de los faraones, que no sería otra cosa que un castigo de los faraones a Egipto por no dejarlos descansar en paz. Es como que toda la gente tenía mucho miedo de que las recientes catástrofes ocurridas en Egipto es una maldición causada por el desplazamiento de las momias. En una semana Egipto experimentó el bloqueo del canal de Suez por un portacontenedores, un accidente de tren que causó 18 muertes y el derrumbe de un edificio en el Cairo que provocó 25 muertes. Y lo llaman la maldición del faraón.
Es algo interesante y de hecho otro dato curioso que podemos ahí juntar es que estamos acostumbrados a las películas de Hollywood como de las maldiciones, de que destapan algo y sale una maldición. ¿Sale? Bueno, mucho de esto viene, es que cuando encontraron la tumba... Bueno, Tutankamón es famoso no por lo que hizo, sino es famoso por su tumba.
Okay.
Porque la mayoría de las tumbas en Egipto fueron saqueadas. Les robaron absolutamente todo, entonces no encontraban nada cuando llegaban ahí. La tumba de Tutankamón, como él se murió muy joven, esa tumba en la que él lo pusieron... no era para él, entonces era diferente a las demás tumbas. Entonces no la encontraron, y si la encontraron no pudieron abrirla. Entonces todos los objetos permanecieron ahí adentro.
Ajá.
Todos esos objetos, cuando lo abrieron la tumba, ayudaron a explicar para qué los metían ahí y por qué y qué cosas metían. Entonces Tutankamón es muy famoso por eso.
Sí, o sea, ayudaron a explicar cómo eran los... Ay, se echó un pedo, Duna. Se asojete. O sea que ayudaron a explicar cómo los enterraban y todo eso, ¿no?
Sí, sí, como para qué función cumplían los objetos. Ajá, que tenían ahí adentro, okay, ¿no? Y bueno, todo el grupo que encontró esta tumba que llegaron a sacarlos, misteriosamente se murieron.
No mames.
Se murieron. De diferentes causas, pero en un periodo de tiempo muy corto. Relativamente corto. Entonces, pues la gente lo relacionó como la maldición de Tutankamón. Entonces, de ahí vienen todas estas historias.
Pero, güey, sí pasa también la Reina Roja, ¿cómo se llama? La que, aquí en México, güey, también el que la descubrió, güey, la abrió, se murió, güey. Se murió. Y de hecho, ahí está al lado la... Pero él sí como que lograron descubrir, ¿no? Como que esa verga tenía bacterias y no sé qué, que cuando la abrieron...
O sea, por lo menos aquí los mayas lo que hacían era que cuando moría alguien así como importante... Por lo que, bueno, al menos en esa zona de Palenque, los enterraban con un ácido, con algo, ¿no? Que hasta la fecha, al momento de abrir, tienes que tener mucho cuidado.
Es un polvo.
Porque si esa cosa te entra, te mueres. Entonces era como para que eso pasara, para que no abrieran como las tumbas. Y
pero igual está loco, ¿no? O sea, que el que la descubrió se muere, o sea, está cabrón.
Sí. Acá fueron por diferentes causas, fue una
cosa... Es una maldición en general. O sea,
destino final, ¿no? Así de que...
Coincidencia.
Ah, huevo. No lo sé.
No lo sabes.
Está en mi capítulo 4.
¿Capítulo 4?
Ajá, el resultado.
¿Cuántos capítulos te faltan de tu serie?
Ya terminé. Son 8 capítulos. Tenía ahí unos extras, pero... Decidí como que no iban con la historia. O como que no me terminaban de
cuajar. Llenar,
sí. Ajá. Entonces, 8 capítulos.
Órale. Sí, para que vayan. Aquí les voy a dejar el enlace y también en la descripción les voy a dejar el enlace de toda la docuserie.
Sí. Los secretos de Egipto.
Eso, chingas.
Oye, y bueno, ¿qué fue lo que menos te gustó de Egipto?
Lo que menos me gustó, la cantidad de veces que me pidieron dinero. Eso fue
Es cansadísimo.
Sí, en cualquier parte del mundo creo que a mí me hubiera agotado. Eso sí también me sobró. Sí. Y también porque llegas como que empiezas con tu tolerancia hasta arriba de que, ay, sí, claro, y terminas fastidiadísimo.
¿Las facciones, o sea, que tú lo ves y dices, es de Egipto? No.
Fíjate que son muy similares, bueno, no similares al mexicano, pero ya con...
¿Rasgos indígenas?
No.
¿No?
Con rasgos españoles, por así decirlo.
Ok.
Pues hubo mucha mezcla de los musulmanes que llegaron y se establecieron en España, entonces hubo una mezcla y luego esa mezcla también vino para acá. Entonces, hay gente que hay rasgos como similares.
Okay.
O sea, no al mexicano, no.
Por ejemplo, el hindú también se parece mucho al mexicano, o sea, cuando lo ves.
¿Hay algunos? No.
Sí, algunos, sí. Sí.
Yo
a los white chickens no.
No se parecen.
Bueno, no. A mí se me figura.
El mexicano se parece más como al...
El mexicano. No, nosotros es que los
mexicanos. Muchos tipos de mexicanos.
Entonces. Bueno, o sea, pero como el promedio, pues, o sea, es como que a lo mejor no puedes distinguir entre un peruano, un mexicano, claro, un boliviano, pero entre un indio sí puedes distinguir.
Bueno, sí tienen rasgos más marcados. Sí, puede ser.
Sí tienen, los de India son con ojos muy grandes.
Hasta los de Alaska, ¿no? Nos parecemos. Poquito, sí.
No, los de Alaska se parecen más como a Mongolia, como a...
Sí, tiene un poquito más.
Siento que nos parecen mucho.
Los ojos son mucho más asiáticos, o sea, mucho más asiáticos, porque sí son chinos.
Mi amor, tú pareces una de Alaska. O sea, yo te veía y pareces de Alaska.
Aparte, dentro de los egipcios también hay como... También hay así que el que es más morenito, el que es más...
Ah, bueno,
porque
sí.
Porque la zona más de abajo de Egipto, más pegado hacia Sudán del Norte, son más morenos. Son más morenos.
Ah, okay,
entonces,
okay.
De hecho, hubo faraones muy importantes que salieron de
De hecho, es como que Egipto y después ya están como países, o sea, alrededor ya están como países, o sea, donde ya es como en su mayoría negros, ¿no?
Sí, pues Sudán del Norte. Sí, es que Nubia es la
pero
parte...
Pero Egipto no tiene tanto negro.
Sí, en la parte del sur. Sí, la parte... Aswan es más la región de los egipcios que son negros. Entonces, todo de ahí hubo muchos faraones negros que de ahí salieron y fueron muy importantes. De hecho, esa región la pelearon mucho los egipcios con los nubios.
Ajá.
Porque es muy rica y tiene muchas cosas muy exóticas. Que esa parte de Nubia, todavía hay una parte dentro de Egipcio, pero la otra está en Sudán.
Sí, porque es desierto y esa parte era como muy oasis, ¿no?
Pues sigue pasando por ahí el Nilo y justo en esa parte sí hay mucha riqueza ahí. Entonces, muchos de los recursos que hicieron rico Egipto venían de esa región.
¿Egipto fue lo que esperabas?
Defínelo en 3 palabras.
Ay, güey.
Egipto en 3 palabras.
Egipto en 3 palabras.
No.
Este, Egipto, no, no fue lo que esperaba.
¿No?
Pero no en un mal sentido. No en un mal sentido.
Okay.
No me esperaba simplemente lo que vivía allá. O sea, fue una experiencia, la mejor experiencia que he tenido de viajes, en la que personalmente yo he crecido mucho. Así que este viaje me hizo cambiar muchas cosas de mi vida, desde el punto de muchas, cuestionarme muchas cosas que yo ya creía.
Ajá.
Muchas cosas personales y pensamientos o creencias de cómo era la vida en otros lados, porque es muy fácil, también pensamos que sabemos cómo es un lugar por internet.
Claro,
es que
claro.
Vi un video de YouTube es que lo leí o escuché, y llegar allá y vivirlo así de cerca tanto tiempo fue algo así que dije, no. A mi cabeza explotó totalmente, tanto que les digo, lo digo como para bien, pero yo llegué muy cansado mentalmente de vuelta a México.
Es que los viajes hacen eso, güey. Un viaje largo, güey, ya tienes ganas de nada, güey.
Sí, sí. Aparte que mezclándolo con que no fui allá nada más de que, ay, vengo aquí de viaje, sino mi intención completa fue, vengo aquí a grabar la docuserie.
Claro.
Vengo aquí a hacer el documental.
Como a chambear, güey.
A chambear, totalmente. Sí. Entonces, desde que me despertaba porque quería grabar el amanecer a las 5 de la mañana, y luego de que, a ver, ahora déjame coordino que hoy tengo que hacer el viaje acá, y súbete, y esto ya no, el crucero ya va a salir, pero todavía no alcanzo a decir lo que tengo que decir.
Ah, huevo.
O sea, más agrégale toda la otra parte no tan buena, que el tema de que te estén vendiendo todo, que estén negociando todo el tiempo. Yo llegué ya a México así de que...
¿Pero ya querías regresar o es...?
Llegó un punto en el que sí. Llegó un punto en el que sí dije ya...
Too much.
Too much, sí.
Egipto, too much.
Recomendaría Egipto totalmente, sí, pero por un periodo corto.
Ok.
O sea, hay gente, también esa es mi experiencia, ¿no? Hay gente que conoce que mexicanos y gente de otro lado que... Allá se quedaron a vivir, aman Egipto y es lo mejor para...
No, claro, es bajo la experiencia de uno, güey,
y personalmente. A mí me encanta, me gusta mucho Egipto. Personalmente yo, si me preguntan, ¿cuánto tiempo voy a Egipto? Una o dos semanas y...
Excelente.
Excelente, okay. Se me van a pasar muy bien.
Y...
Para que también conozcan otro lado que no es el Egipto antiguo.
O claro.
Sea, que ahí está irte a acampar al desierto, el desierto del Sahara. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. En Egipto están, hay de los lugares más bonitos... Y con más biodiversidad para bucear en el mundo. Entonces, también está toda esa
muy
parte
buen lugar
que
para
mucha
bucear.
Gente que no, mucha
desconoce.
Gente no conoce, sí, que nada más piensa que son pirámides.
Ok, ¿cuál sería tus principales recomendaciones que le darías a los que nos están escuchando, güey?
Bueno, primero que nada, el Cairo.
Ajá.
O sea, tienen que... Es una ciudad que tiene demasiada historia. Uh-huh. Demasiada historia. Entonces, el Cairo, todo lo que puedan conocer del Cairo... Está, pues las pirámides están cerca del Cairo, están en Giza, no. Ajá. Están en el Cairo en sí, pero están cerquita. El crucero que lo recorran, pues, bueno, vamos a dejar como las pirámides y el Cairo como uno solo. El crucero, que recorran todo lo que puedan, hasta donde puedan llegar, no se tienen que ir hasta...
¡Salud!
No se tienen que ir hasta Asuán, aunque lo recomiendo, si tienen la oportunidad, vayan hasta Asuán para que vayan al templo, que es como el más bonito...
Está allá.
Abu Simbel. Ese templo, así como un dato rápido, lo movieron de lugar. Estaba, haz de cuenta que, no sé, 50, estaba en un lugar donde construyeron una presa y la presa iba a inundar el templo. Pero era un templo increíble. Es el templo.
Pero la presa es algo ya contemporáneo.
Más, sí, okay. Más tiempo. Yo creo que en los 50, de los 50 okay. Para acá. Okay, no sé exactamente okay. La fecha. Entonces se iba a inundar. Y lo que hicieron es que entre 50 países dijeron, vamos a moverlo.
Y entre los 50 lo cargaron.
Entre los 50 vinieron gente de todos los países y propusieron ideas de cómo, a ver, cómo hacemos para moverlo y cómo lo ponemos y todo. Y bueno, llegaron como a la conclusión de que, bueno,
teletransportación,
obviamente.
Claro.
Era lo más lógico. Entonces usaron tecnología alienígena que habían descubierto
milenaria.
Por jeroglíficos egipcios.
Viajaron en el tiempo y les avisaron a estos güeyes que no lo construyeran ahí, que lo construyeran más adelante.
Vieron alienígenas ancestrales y resolvieron
todo. ¿Y cómo lo hicieron?
No, lo cortaron lo enumeraron, lo cortaron así por pedacitos en cubitos y lo movieron desde ese punto hasta...
O sea, las piedrotas las partieron en chiquitito y las fueron acomodando.
Pero todo, absolutamente. Y lo construyeron arriba. Eso está ya casi en Sudán del Norte, está en Asuán. Ese lugar y, bueno, pues la región del Sinaí, para la gente que sigue ahí más la religión,
sí.
Pues como una... un punto muy importante para la religión, ¿no? Entonces...
Católica pues también, ¿no?
Sí, también está ahí. Es muy discutido que si el monte Moisés, que es donde recibió Moisés los 10 mandamientos, ajá, es en ese lugar o es en otro. No, hay un registro
que se cree. Pero se cree que es ahí en el Monte Sinaí.
Y pues la experiencia, a mí me gusta hacer mucho hike también, entonces la experiencia de subir, llegar hasta allá y ver todo, que no hay nada, ¿eh? Pero las montañas son muy bonitas. Hay dos, hay una mezquita y una iglesia ortodoxa. Pero pues nada más por la experiencia, simple hecho de subir allá, que dices...
Ya no, y no lo sabes, güey. También imagínate que sí recibe los 10 mandamientos. No lo sabes, o sea, estás en un lugar que pues se creó una leyenda.
Sí.
No sabes si existe o no, güey, pero la leyenda dice que ahí está, güey.
Sí, tal cual.
De todos modos debe ser súper chingón estar en esos lugares, güey.
Sí, los lugares históricos y emblemáticos de la...
Sí, mundo, como aquí dicen que pisó la primera vez pinche Hernán Cortés, pues a lo mejor te zurra, güey, pero güey, pues qué chingón estar en este espacio.
Me parece interesante, hace poquito estaba... investigando así de mitos que existen en el mundo y por qué la Atlántida es como... ¿Por qué se sigue hablando tanto de la Atlántida? Y porque Troya era un lugar como mitológico, que solo pensaban que estaban en la Odisea, ¿no? En el libro de Homero, pero descubrieron Troya. Entonces, a partir de ahí, dijo, bueno, pues es que si existe Troya y nada más estaba ahí...
Existe la Atlántida, claro.
Entonces, está muy chido.
De hecho, hay un docu de la Atlántida, güey, que dicen que está ahí en Italia, ¿no? Por Italia, por Grecia,
Donde tú pongas el dedo en el mapa van a decir que ahí está la Atlántida.
Bueno, pero empiezan a hacer como unos pinches, como que le metieron láser al mar, güey, y empiezan a hacer así como un escaneo, güey, y...
Bueno, eso creo que dices que el de Japón, me parece.
No sé si recuerdo porque voy a dar un dato erróneo, güey, pero es en una costa o de Grecia, se cree que está en Grecia.
En Grecia, sí.
Pero, en Italia, ajá, una madre así donde hay un círculo y como había... Descubrieron que había como un pinche mapa antiguo, güey, que no saben si es un dibujo imaginario, no sé qué. Se empiezan a narrar y dicen, güey, así aquí se parece a esto, güey. Sí. Y pues sí dicen que existió, güey. Y que
se hundió. Lo más probable es ahí en Santorini.
Ajá.
Y bueno, pero ya es otro
tema. Sí, es otro desmadre, güey. Es otro desmadre. Espérate, ¿qué le recomendarías a la gente si va por primera vez? Independientemente de los lugares que dijiste, como váyanse porque lleven dinero, ¿no? O sea, lleven efectivo.
Sí.
¿Qué podría ser otro? O sea, no sé, como compren un paquete antes, o no lo hagan. En general de todo, güey. Hagan sus reservas, mejor busquen allá, o sea, no sé. Pensando que le podamos agilizar las cosas o darle un panorama un poco más con reglitas básicas.
Pues recomendaría lo del efectivo, definitivamente. Hay cajeros, pero en el Cairo, entonces puedes sacar también, retirar dinero allá. Entonces
sí, pero llévate tantito efectivo. Pero llévate un efectivo, sí.
Conviene más llevar dólares.
Sí, dólares, siempre.
Sí, porque pesos ahí sí no te los van a cambiar, no, está difícil.
Sí, cacao, Cintia con cacao. ¿Lleven cacao o dólares?
Bueno, se traque.
Sí.
¿Qué más les puedo recomendar? Que vayan también muy abiertos a no juzgar, más bien ponerse como que en un lugar de que vengo aquí a sorprender.
No soy parte de esto, pero más bien quiero ver cómo es, claro.
Exactamente. Sí. Que creo que si vas a Egipto es porque vas a eso, ¿no? O sea, vas a experimentar algo nuevo, poco común.
Sí. Igual es un destino que en México creo que va gente. Yo pienso que sí va gente. Va mucha gente.
Yo no me había encontrado. Muy famosito en México. O sea, es como tour de familia, ¿no? Más que otra cosa.
Sí.
Yo no había encontrado tantos mexicanos en un lugar como en Egipto.
¿Neta?
Y fue el lugar donde menos pensé que me iba a
encontrar. Claro, sí.
Pero sí me encontré muchos.
Sí. Sí, creo que es un lugar un destino muy, muy concurrido. Eso y Europa para el mexicano creo que es lo que más conoce, lo que más quiere conocer.
A que se aprendan las palabras de no gracias, la shukran, porque las van a usar. 100%,
de huevos, ajá.
De ley. ¿Y qué más?
A lo mejor, por ejemplo, hay guías en español, en inglés.
Ahí es sorprendente que tú vas al... Hay un mercado muy famoso que es un bazar que se llama Khan el Khalili o Han el Khalili.
Ajá.
Tú vas caminando y te empiezan a hablar en español. Entonces, hay mucha gente que habla
español.
Okay. Hay muchos guías turísticos que hablan español. Pueden contratar tours en todos lados que te vas a conseguir si que te hablan en español. O sea, no hay problema por eso.
Ok.
Y mucha gente entiende el inglés. No todos, ¿no?
Okay.
No pasa. Pero sí. Y si tienen la oportunidad, apréndanse ahí nada más a algunos números porque no utilizan el alfabeto...
romano.
Romano, ajá. Sí.
No,
romano.
Griego, ¿no?
Sí.
Es griego.
Me parece.
Pues sí, porque romano sería...
Sí, es el griego.
Los números...
Pero bueno.
Pero el romano igual se entiende.
Sí,
ahí andarás tú con la... ¿Cuánto te doy según tú aquí andas escribiendo así?
XLV.
Sí.
No, Porque
¿cuánto ven los chetos, eh? ¿Una X o un V?
No, el tema es que si piden un Uber y quieren checar las placas, pues van a ver. Ah, los que no tienen ni idea.
Claro, claro, claro.
Entonces nada más. Ahí es otra.
Como dato cultural, claro. Ok, ok, muy bien.
¿Hay Uber?
Sí, hay Uber. Ah, otra cosa. Los Ubers allá, puedes pedir Uber si son motos. Ah, pasa por ti en moto, pero no hay de que, cinturón y casco, no.
No, así, súbate, trépate y vámonos.
Sí,
trépate. A la brava.
Está
chida la aventura.
No hay tanta como seguridad como en otros lados. De que, pero pues,
pero eso también es parte, sí, es parte de la gracia de un país, güey. O sea, que no vas así como que todo muy primermundista, güey, medio aburridón, sino que, dale, güey. Sí, yo también estoy a favor de repente de
si
eso.
Si les gusta negociar, es su destino.
O si no saben negociar, es su lugar para que aprendan también.
Es el lugar para aprender, sí. Yo tenía un amigo ahí que a él le encantaba negociar. Entonces, cuando acá que tocaba pagar algo,
déjame ver.
Sí, yo.
Y se ponía sus lentes oscuros.
De repente era un sombrero 100 pesos, de repente conseguía 3 sombreros por 5 pesos. Y decías,
¿qué pedo, güey? Déjamelo a mí.
Era buen integrante del equipo. Siempre se necesita alguien que sepa
negociar. Sí.
Yo soy pésima. O sea, es como que yo...
Es que ya...
Ok, ya, pago
yo, luego. Yo creo que yo soy intermedio. No soy ni bueno ni mal. Depende de mi mood, güey. O sea, a veces quiero batallar y jugar. A veces digo, ya, güey, ya. Sí, no estás chingando.
A ver, lanzamos unas preguntas. Lanzamos la pregunta en Instagram para ver qué querían saber de Egipto con Tirso Carpizo. ¿Cuántos días se necesitan para conocer Egipto?
Un número, ni mucho ni poco.
Sí.
Un viaje
promedio, o sea, que tú digas, en tantos días tienes como para ir a los puntos principales. O sea, pon tú no para empaparte de la cultura, sino como...
Viaje a puntos principales, una semana.
Okay.
Viajes modo conozco Egipto de norte a sur, 2.
15 días.
Sí.
Ok, 15 días. Bien. Es un buen número.
O sea, es unas vacaciones promedio.
Sí, es buen número.
Presupuesto aproximado para 2 semanas.
Es que depende mucho de las actividades que quieran hacer, pero si van en un modo de que...
O sea, ¿qué tú dices?
Un medio. Ni tan lujo, ni tan nada. Pero que digas, bueno, me di mis lujitos.
Me tomé mis chelas. Ajá.
O sea, contar lo que te vas a gastar allá.
Sí.
No, para 2 semanas, con $800, la armas. Así okay. Que dices, me estoy así como que...
Quedé.
Sí. Si ya quieres un viaje, es que también, por ejemplo, tú vas a comer en un restaurante y te cuesta la comida. ¿Tú comes allá? Así de que fui al Oxxo y comí algo por 10 pesos. 10 pesos mexicanos.
Ajá.
Después te vas a un restaurante, voy a comer algo, por 50 pesos comiste bien, por 100 pesos ya tienes una comida de lujo, y a 200 ya soy...
De que te mamaste, güey. De que, pinche, ¿quién está aquí? ¿Cleopatra?
Sí, tal cual. Entonces, considerando eso, pues también los presupuestos. O sea, si te llevas $800 y vas en plan mochilero, te va a sobrar.
Bueno, pero $1,000 es un algo bien. Uh-huh. Dejémoslo en $1,000 que digas, ok, me voy por semana.
Dame.
No, por todo.
Por todo, sí.
Ah, pues está bien, chavos. Bórrenle a Egipto. O sea, mi amor, compra el boleto de una vez aquí en vivo.
Es más, te lo digo. Yo, que te vas, me voy a quedar un mes aquí con $300,
ajá,
vives un mes.
Pero sobreviviendo. Modo mochila. Survivor. Sí.
Mochila normal.
En modo mochila, o sea que...
Ok, pero entonces...
O sea, que con $300 tienes un lugar donde quedarte todo el mes, comes todo el mes... Y vas a visitar un poquito ahí.
Órale.
Pero si vas en plan vacaciones, que la idea de ir en plan vacaciones es...
No batallar tanto.
No batallar. Con $800,000 te la pasas.
Órale.
Deluxe.
Órale.
¿Qué documentos necesitas para ir desde México? ¿Solo pasaporte o alguna visa?
Necesitas visa.
¿Visa?
Necesitas sacar visa.
Pero solo pagas. O si tienes que presentar como...
Yo fui a la embajada de...
¿Egipto?
En Egipto, en la Ciudad de México.
Sí, ¿y qué te dicen? ¿O que tienes entrevista y todo?
Me pedí... Sí, hay una pequeña... Pero es bien fácil, ¿eh? O sea, no batallas nada. Te dan la lista de lo que necesitas, lo llenas y ya. Bien difícil que te la vayan a negar.
Ok.
O sea, sí la consigues súper fácil. Okay.
Pero si es una visa, es bueno saber. Sí, no sabía. Sí.
Mis papás quieren ir, pero no hablan inglés. ¿Es fácil comunicarse en español?
Pues mira, a mí personalmente me encanta llegar a un lugar y no hablar el idioma. Afortunadamente, en muchos lugares hablan inglés y te entiendes. Pero me gusta a mí sacar ese lado neandertal de comunicarte con señas de comer, baño.
Cacao.
En Egipto, mucha gente habla... O sea, si se mantienen en las zonas turísticas, no va a batallar. O sea, van a encontrar a alguien que hable español o hable inglés. E incluso contratar un guía que esté contigo durante todo tu viaje...
Ah, también es viable, claro.
Es viable, eso ya lo he visto. No es tan caro. Entonces, sí, que vayan. Sí.
¿Es peligroso viajar por allá debido a la situación de guerra cerca?
Yo me acerco, cuando te acercas a la región del Sinaí, vas empezando, vas sintiendo ya más...
más tenso.
Más tenso porque estás viendo más cosas. O sea, ya okay. Se cuenta que para entrar a la región de... que es Sharm el Sheikh, Dahab y todos estos lugares donde va uno a bucear, ya hay mucho control militar porque ya te estás acercando más hacia la frontera. Parte, pues para acá ya está, más para acá ya está Israel y todas estas zonas, ¿no? Entonces hay mucho control, está muy militarizada la zona. Y ya ves de que tanques que están ahí, ves a los militares en sus torretas.
Como que ya sientes la guerra cerca.
Vas parando en muchos lugares y son, no sé, paras cada 2 kilómetros, hay un retén, entonces te checan otra vez y cada 2 kilómetros. Se siente más tenso, pero peligro yo nunca me sentí, me sentí en peligro allá.
Sí, creo, o sea, como tranqui, güey.
Creo que como en cualquier otro país, es mucho de sentido común. Mantenerse siempre en los lugares turísticos.
Sí, como no me vivo en este lugar, vámonos de aquí.
Exactamente. Sí. A horas razonables, no voy a estar acá, estoy a las 4 de la mañana en medio de...
Claro.
No sé.
Oye, pero sí es cierto que hay un montón de edificios así como abandonados, ¿no?
Lo que pasa es que Egipto era... O sea, pues es un lugar súper turístico, o sea, sumamente turístico. Pero ellos tuvieron un periodo de revolución y esto trajo consigo mucho caos en su país. Y pues debido a eso el turismo bajó. Entonces hay muchos lugares que los construyeron y nunca se usaron. O que se usaban y se fue el turismo.
Se abandonaron, claro.
Totalmente. O sea, tú vas a un lugar y dices, ay, cabrón. O sea, ¿qué pasó aquí? O sea, lo ves así como que, ay, o sea, hubo guerra aquí, ya no vive nadie. No hubo guerra ahí, simplemente se
abandonó. Está abandonado. Sí. A ver, ¿cuál es la mejor época para visitar Egipto?
Si les gusta, si no les gusta el calor, invierno. Vayan en invierno.
¿Pero qué es? ¿El mismo que nosotros?
Sí, sí, es el mismo. ¿Sí? Sí, porque hace un calor.
Pero, sí, me imagino. Si ahorita nos estamos asando aquí estilo Egipto.
Sí, sí, sí.
Quisimos ambientar el podcast.
Sí. Muy bien, ¿eh?
Lo lograron.
Me siento.
Me rehizo recordarlo.
¿Cuál fue el lugar con el que te quedaste más impresionado? Saludos. Besos, te manda.
Saludos y besos. Con el que me quedé más impresionado.
Con tu mirada.
Qué difícil. Pues es que a mí me gusta mucho el tema de la acampada. Entonces hubo un lugar que acampamos en el desierto y me encantó porque nunca había visto yo la Vía Láctea así, sin
luminosidad,
¿no? O sea, y verlo, eso a mí me impresionó. Pero ya hay, digo, creo que hay muchos lugares, incluso aquí en México, que puedes ver así la Vía Láctea. Pero hablando de un lugar en particular, yo creo que los templos en sí, o sea...
Sí, porque es algo que eso sí no te encuentras...
Sí, o sea, sí. El tamaño de las columnas, te paras ahí y volteas para arriba y dices, no.
¿Qué pedo?
¿Cómo hicieron esto?
Sí.
El templo de Karnak, que es un lugar que tiene más de 5.000 metros cuadrados, es el lugar como sagrado, religioso más grande que existe en el mundo... Es impresionante.
¿En qué episodio sale ese?
Ese sale en el segundo.
Ok.
Cada faraón que iba llegando ahí iba agregando nuevas cosas.
Ah, ya.
Entonces iban construyendo y construyendo y construyendo. Entonces es enorme y cada quien le metía como que de su cuchara a cada lugar. Entonces eso para mí fue lo que más me impresionó. O sea, sí hay una vibra muy mística cuando estás por ahí. O sea, sí es así. Por el simple hecho de que te pares ahí y te sientas tan pequeño. Ahora, nosotros vemos las pirámides y los templos de color arena, pero no eran así, o sea, las pirámides eran
blancas. Sí, estaban pintadas.
La punta tenían oro,
sí.
Y todas las estatuas y todo tenía color y estaba pintado, entonces...
Sí, pues también como las de aquí, güey, o sea, ya las vemos así color piedra, güey, pero de repente cuando te van la recreación dices, ¿qué pedo, güey? Sí. Rojo, blanco, dices, no mames, se vería verguísima,
sí,
güey.
Sí, sí, sí.
Ay, qué chido.
Sí.
Y la última... En la cultura, ¿cómo tratan a las mujeres y a la comunidad LGBT?
Bueno, yo creo que desde mi perspectiva, yo en el hostal yo compartí cuarto con dos muy amigos míos que...
Pégate el micrófono.
¿Sí? ¿Se escucha mejor aquí?
Ya,
sí. ¿Y ahora? Bueno, lo repito, ahí en Egipto, en el hostal donde estaba, yo compartí cuarto con dos muy buenos amigos míos. Uno de ellos era gay.
Ajá.
Y pues sí la pasó difícil. O sea, no quiero hablar de más porque pues él es el que podría contar de su experiencia.
Claro, claro.
pero sí hubo momentos en los que incluso inventaron historias y así, lo corrieron del hostal, luego pudo regresar. Pero si tú le preguntas a él, porque después fue un tema que lo conversamos, de hecho él tuvo incluso problemas, bueno, no voy a decir ni el país, pero con su embajada no lo querían dejar ir. Le dijeron, nosotros no te vamos a ayudar porque saben que es todo un tema con la comunidad gay allá. Ajá. Y para evitarle problemas de que no. O sea, si tú quieres ir, ve. No te decimos que no vayas, pero nosotros no te vamos a ayudar.
Sí.
Hazlo por tu cuenta.
Ajá, exacto.
Pero sí,
lo correcto. O sea, no nos hacemos responsables. O sea, te estamos advirtiendo que pues sí. No deberías de venir.
Ajá. Lo vas a pasar muy bien. Pero honestamente, él, o sea, tú le preguntas y todo, yo creo que fue el que más se divirtió de todo.
Claro.
O sea, él andaba todos los días de fiesta y todo. Y no era que él ocultaba cómo es él. O sea, en realidad, no, nunca. Y fuera de esos detalles que obviamente son incómodos y creo que pues él lo podría contar mejor que nadie cómo se sintió, sí hubo un momento en el que hasta nos organizamos todos ahí en el hostal y de que, oye, pero es que ¿cómo lo vas a correr? ¿Qué te pasa? ¿Estás inventando cosas? Etcétera. Porque, pues sí, para nosotros, por más que sea un país que tenga sus reglas, también nos parecía ya que estaban cruzando una línea inventando cosas, ¿no?
Claro, claro.
Pero sí, o sea, no es un lugar friendly.
O sea, yo sigo un...
Sí, o sea, no es un lugar que... O sea... Sí, que el que va a estar abiertamente... Ah, sí, pásenle, o sea, van a batallar, güey. Van a batallar. Sí.
Pero ¿sabes qué?
Sí, puta, yo creo que en México, güey, me preguntan, diría un poco eso.
Nah.
Sí.
Depende en dónde.
Depende en dónde, claro.
En Ciudad de México no creo que no tanto.
No, pero vas a un pueblito, algo así, pues tipo la raza, no te va a faltar el respeto ni nada, pero sí puedes sentirte incómodo, no es tan abiertamente como, ay, sí, a huevo, o sea.
Yo sigo un youtuber argentino que él ama Egipto, es gay, y... Pero yo los que he visto sus videos, sí son como que él vive su vida gay y sale con miles de viejos y no sé qué. Y lo ve, o sea, como que no se siente él así como presionado.
Su vida gay sale con miles de viejas, o sea. O sea, como que si hago ser gay, es como, voy a andar con todos a la verga.
Pero es que él estuvo en Turquía, y en Turquía sí era como que se tenía que medio que esconder y eso. Y en Egipto es como...
O sea, se sentía más libre, más libre, ok.
De hecho, o sea, ama Egipto y a cada oportunidad que tiene va por lo mismo de que dice...
Es que ahí te digo, es la experiencia de cada quien. Porque, te digo, si le preguntas a mi amigo, él ama Egipto, y yo estoy seguro que él volvería mil veces y que él se la pasó mejor que yo, porque él andaba de España. Entonces, en España el tema es muy abierto, el tema gay, es otra cosa totalmente. Por eso te digo, desde mi perspectiva, yo lo vi que... Van a vivir momentos incómodos fuera de
eso. Sí, que si estás prestado para eso, adelante.
Sí,
o sea, chingón. Sí,
sí, sí. Sí. Pero está ahí. O sea, ese es mi punto de vista.
A huevo.
Pues de verdad les súper mega recomendamos que se den una vuelta por su YouTube y
lo volvemos a dejar aquí.
La docuserie, para que si están interesados en conocer Egipto o si simplemente les gusta como checar todas estas historias de viajeros, vean esta docuserie, está buenísima. Sígalo en todas las redes sociales y algún mensaje para los seguidores.
Pues nada.
Desde un viaje.
Pues primero, nuevamente, gracias por invitarme.
Gracias a ti.
No, otra vez me gustó.
Gracias a ti.
No, sí, sí me gustó. Invítame otra vez.
A huevo.
¿Qué vas a hacer ahorita?
Ahorita vamos a Egipto.
Pues sí, los invito a que vean la docuserie. Me pueden encontrar así como Tirso Carpizo y en las demás redes como tirso.carpizo. Y pues ahí van a descubrir también si tienen dudas o quieren saber, porque realmente recorrí casi todo Egipto. Entonces, todos los capítulos es algo diferente, desde el Egipto antiguo hasta la parte de buceo, de acampar en el desierto. Entonces, ahí se pueden, si están planeando ir por allá, ahí se pueden dar una idea de qué lugar les gustaría visitar y conocer.
Claro.
Y pues nada, nuevamente gracias. Y
gracias a ti.
Pues,
estuvimos muy, muy contentos de que estuvieras aquí, más porque pudimos convivir días previos, fue un gustazo volverte a ver.
Nos cotorreamos y trabajamos también.
Y ojalá pronto hagamos el podcast desde Monterrey. Hablando de Lituania, me interesa uno de Lituania.
O Monterrey, fíjate, también estaría chido.
¿También?
¿Qué? Sí.
¿Hablando de Monterrey?
Sí, ¿qué hacer en Monterrey?
Sí. Va.
Y ojalá. Con aire acondicionado, por
sí,
favor.
Por favor. Ahí sí lo silencioso.
Eso depende de ti.
Bueno, no olviden suscribirse, darle like, comentarnos, suscribirse primeramente en YouTube. Aquí les vamos a dejar un momento de silencio para que vayan, si están escuchando Spotify. Y le den like, seguirme, suscribir, campanita y todo a YouTube. Que ya juntamos 80 pesos. Ah. Nuestros primeros 80 pesos. No sabemos cómo gastar. No los gastamos en este six. Pero bueno, muchas gracias y esperamos que les haya gustado este episodio y nos vemos la próxima semana. Chao.